Comenzamos con el tema de técnicas básicas de enfermería, el tema número 9, titulado El recién nacido. En este tema trabajaremos el apartado 1, características del recién nacido, apartado 2, valoración inicial, apartado 3, la alimentación del lactante, apartado 4, seguimiento del lactante. Las técnicas que vamos a estudiar en este tema 10 son la higiene y el vestido del recién nacido, lactancia materna, lactancia artificial, el peso del bebé y medidas del bebé. Comenzamos, por tanto, con el apartado número 1, que se titula Características del recién nacido. Bueno, pues la definición del recién nacido normal es el hijo de padres sanos que nace tras un embarazo que cursa sin complicaciones y con una duración de 37 a 42 semanas, con un peso y talla adecuados a su edad gestacional. El recién nacido a término es aquel que nace entre las 37 y las 42 semanas de gestación. Si nace antes de las 37 semanas, hablamos de pretérmino. Y por encima de las 42 semanas, hablamos de postérmino. Las características anatómicas de los recién nacidos. Pues decir que las características anatómicas de recién nacidos son las siguientes. Con respecto al peso, entre 2.770 a 3.800 gramos en niños y 2.500 a 3.600 gramos en las niñas. La talla, la media es de 50 centímetros en los niños y de 49 centímetros en las niñas. Con respecto al perímetro craneal, decir que está entre 35 y 36 centímetros. La piel, en el momento del nacimiento, es fina y de color violáceo. Y después adquiere un color sonrosado. El verniz caseosa es una capa de grasa blanquecina que recubre la piel. Supone una protección natural, por lo que no conviene quitarla. Luego tenemos también el millium, que es una erupción de pequeños granos blancos, sobre todo en la mejilla, la frente, la nariz y la zona de alrededor de los párpados. Están formados por acumulaciones sebáceas y desaparecen espontáneamente en unas semanas. Con respecto al pelo, pues en el cuerpo los bebés pueden tener un abundante vello muy fino, sobre todo en hombros y espalda, llamado lanugo, que desaparece a partir de la segunda semana. Tratando la cabeza, decir que los huesos del cráneo del bebé no están soldados para permitir el crecimiento y desarrollo del cráneo y del cerebro. En la unión de los huesos se encuentran las fontanelas, que son membranas cartilaginosas que permiten el crecimiento de los huesos y se osifican con el tiempo. Con respecto al cordón umbilical, es blanco y gelatinoso y no puede presentar secreción ni mal olor. Se desprende entre los 6 y los 15 días de vida. Con respecto al cráneo del recién nacido, decir que hay fontanela anterior o bregmática, hay una sutura frontal o metópica, suturas coronales, una sutura sagital que recorre toda la mitad del cráneo, una sutura temporoparental, que son dos, que está a los lados. Luego tenemos la fontanela posterior y la sutura lardoidea en la parte occipital. Las características fisiológicas de los recién nacidos, pues el recién nacido tiene también unas características fisiológicas propias y únicas de esa edad. Las más relevantes son sistema cardiorrespiratorio. La frecuencia respiratoria normal durante la primera hora de vida es de 60 revoluciones por minuto. Posteriormente desciende a 35 o 50 revoluciones por minuto. La frecuencia cardíaca normal es de 120 a 140 latidos por minuto. La tensión arterial sistólica oscila entre 65 y 95 milímetros de mercurio y la diastólica entre 30 y 60 milímetros de mercurio. El sistema renal, es decir, que la mayoría de los neonatos orinan las primeras 24 horas de vida, la capacidad de la vejiga al nacer es de 40 a 50 mililitros, por lo que es posible que la emisión pase desapercibida. Su sistema digestivo pues, es capaz de succionar y deglutir coordinadamente desde el nacimiento. La capacidad del estómago al nacer es de 20 a 30 mililitros y va aumentando con el paso de los días. Las deposiciones iniciales denominadas meconios se inician en las primeras 24 horas de vida. Posteriormente aparecen heces de transición, que son amarillo-verdosas y grumosas. Al final de la primera semana, las heces adquieren las características normales para un lactante: color amarillento, consistencia blanda o líquida y aproximadamente una deposición por toma. En los niños con lactancia artificial son menos numerosas, más fétidas y consistentes. Con respecto al sistema nervioso, el recién nacido duerme la mayor parte del día y se despierta debido a un estímulo como el hambre. Los recién nacidos presentan una serie de reflejos indicadores de la normalidad de su estado neurológico. Por ejemplo, el reflejo de Moro se produce cuando el bebé se sobresalta por un sonido o movimiento brusco. En respuesta a estos estímulos, el bebé echa la cabeza hacia atrás, abre brazos y piernas, llora y después vuelve a colocar los brazos y piernas en la posición original. También tenemos el reflejo de búsqueda y succión. Al tocar la mejilla del recién nacido, gira la cabeza en dirección al estímulo con la boca abierta. Y si se coloca algo en su boca, comienza a succionar. Reflejo de la marcha. Al colocar al bebé en vertical, sujeto por las axilas sobre una superficie plana, levanta las piernas alternativamente como si quisiera andar. Este reflejo desaparece al mes. Otro reflejo es de prensión. Con el bebé acostado, si se le toca con algo en la palma de su mano, trata de agarrarlo. Este reflejo desaparece a los 3 o 4 meses. Y por último, el reflejo de Babinski. Al pasar un objeto a lo largo de la palma de pie, el bebé abre los ojos abre los dedos de los pies en abanico. Esto ocurrirá hasta los 6 meses. Con respecto a los órganos de los sentidos, están poco desarrollados. El bebé puede fijar la mirada en un objeto grande y seguirlo. Si se mueve lentamente en un campo de hasta 90 grados, percibe el rostro de la madre junto con su voz y movimiento. La distancia focal del neonato es de entre 20 a 30 centímetros. Con respecto a la regulación de la temperatura, los mecanismos de regulación de temperatura no están muy desarrollados y los bebés resultan muy sensibles a la pérdida de calor. En este sentido, existen unos cuidados básicos de la temperatura de recién nacido, que son: alejar al bebé de corrientes de aire, mantener la habitación a la temperatura adecuada, entre 22 y 24 grados centígrados, vestirlo con ropa adecuada a la temperatura de la estancia, disponer de una fuente de calor como una lámpara cuando haya que desnudarlo. Veamos ahora el apartado número 2, que se titula Valoración inicial. Desde el momento del nacimiento, el niño requiere de unos cuidados que se inician en la sala de partos y continúan en la sala de hospitalización. Nada más nacer, lo primero que se debe hacer es limpiar la cara del bebé con un paño estéril, aspirar las secreciones bucofaringeas para permitir la respiración y cubrirle para que no pierda calor. Es muy importante lo que se conoce como el contacto precoz piel con piel con la madre desde el momento de nacimiento y durante un mínimo de 2 horas. La valoración del estado del recién nacido se realiza a través del test de Apgar, llamado así por la doctora Virginia Apgar, anestesióloga especializada en obstetricia. Fue desarrollado en 1952 y permite realizar una evaluación inicial del recién nacido al minuto y luego a los 5 minutos de nacer. Se miden cinco áreas críticas en la evaluación del niño, asignando 0, 1, 2 en cada una de ellas. Tenemos los siguientes variables. La coloración de la piel, 0, azul o pálido, 1, cuerpo rosado y extremidades azuladas, y 2, cuerpo completamente rosado. Frecuencia cardíaca, 0, ausencia de latido, 1, menos de 100 latidos por minuto, y 2, más de 100 latidos por minuto. Respiración, 0, ausente, 1, lenta e irregular, y 2, buena, con llanto. Tono muscular, 0, flácido, 1, extremidades ligeramente flexionadas, y 2, movimiento activo. Y la última variable es irritación refleja, 0, sin respuesta, 1, se queja o hace mueca, y 2, llanto, tos, estornudo, movimiento. La interpretación del test de Apgar, pues las puntuaciones globales orientan las medidas que se deben adoptar. Apgar de 0 a 3, pues un recién nacido intensamente deprimido. Apgar de 4 a 6, un recién nacido moderadamente deprimido. Y Apgar de 7 a 10 puntos, estado satisfactorio. Apartado 2.1, la identificación del recién nacido. Es imprescindible identificar al recién nacido en la misma sala de parto. Para ello, lo más habitual es colocar brazaletes o pulseras a la madre y al niño en los que conste nombre, apellido y número de historial clínica de la madre, nombre del niño, el sexo, fecha y hora de nacimiento. La pulsera se colocará de manera que no pueda salirse la muñeca o el tobillo del niño, pero que no le comprima. Hablamos también de una definición que es la hipoacusia, que es el déficit de agudeza auditiva. La detención y el tratamiento precoz de la hipoacusia de origen congénito favorece el desarrollo cognitivo, intelectual, del lenguaje y la integración social de los niños que la padecen. Apartado 2.2, profilaxis del recién nacido. La profilaxis del recién nacido incluye una serie de medidas y tratamientos encaminados a evitar infecciones y complicaciones, así como a detectar de forma precoz ciertas enfermedades que pueden ocasionar problemas graves al recién nacido. Entre estas medidas incluimos la siguiente. Cuidado de los ojos. Es importante la prevención de infecciones oculares adquiridas en el canal del parto mediante la aplicación de pomada oftálmica antibiótica en dosis única en las primeras 24 horas de vida. Profilaxis de la enfermedad hemorrágica. Dada la inmadurez del hígado, sobre todo en niños prematuros, todo recién nacido presenta un déficit de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, por lo que se recomienda la administración de 1 miligramo de esta vitamina por vía intramuscular en las primeras horas de vida. Prevención de metabolopatías. El test de Guthrie o prueba del talón se realiza en España desde 1978 y sirve para detectar enfermedades metabólicas que, si no se tratan a tiempo, pueden producir daño irreversible y retraso mental. Es necesario un pequeño pinchazo en el talón del bebé. Luego tenemos también el cribado de la hipoacusia. Actualmente en España se realizan dos pruebas de cribado. La técnica de otomisiones acústicas evocadas, la OEA, y la técnica de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral automatizados, PHCA. También en este apartado vamos a ver el 2.3, los cuidados generales del recién nacido. Los seres humanos en el momento de nacer son totalmente dependientes para cualquier actividad básica de la vida diaria. Los cuidados de enfermería incluyen todas las medidas necesarias para proporcionar bienestar al recién nacido. El personal de enfermería debe atender las necesidades básicas de higiene de los bebés para proporcionarles el confort necesario. Se debe enseñar a los padres primerizos cómo se realizan estas técnicas, entre las que podemos destacar la siguiente. Cuidado del cordón umbilical. Debe limpiarse durante el baño con agua y jabón neutro, realizando movimientos circulares de dentro hacia afuera, con una gasa, Hay que procurar mantenerlo siempre limpio y seco y no cubrirlo con gasas para evitar la humedad. El muñón del cordón umbilical del bebé podría estar infectado si se observa alguno o varios de los siguientes síntomas. Se inflama o desprende un olor desagradable, la zona alrededor del ombligo se inflama o se enrojece. Una vez que se haya desprendido entre los 5 y 10 días, se deberá seguir la misma pauta de higiene hasta que cicatrice por completo. Cuidados de la nariz. La nariz del bebé se obstruye fácilmente. Si existen secreciones, se deben limpiar las fosas nasales con suero fisiológico, preferiblemente antes de las tomas. El cuidado de las uñas. Si no resulta estrictamente necesario, no se deben cortar hasta los 20 o 30 días de vida, debido a la dificultad para distinguir el dedo de la uña. Se debe utilizar una tijera limpia de borde romo, o si se prefiere, puede limarse. Las uñas de los pies se cortarán rectas y las de las manos en forma curva. Veamos ahora la técnica de higiene y vestido de recién nacido. Los materiales que vamos a necesitar son bañera de bebé, guantes, empapador, gasas estériles, suero fisiológico, alcohol de 70 grados, esponja suave, jabón neutro, toallas, aceite de hidratación, ropa del bebé y pañal. Descripción. Se recomienda el baño diario a partir de las 24 horas del nacimiento, cuando el riesgo de enfriamiento del bebé es menor. Puede hacerse a cualquier hora del día, pero es mejor después de la última toma de la tarde, pues facilitará la relajación y el sueño del bebé. Preparar el agua del baño a unos 36 grados centígrados, nunca debe haber más de 10 o 15 centímetros de profundidad. Colocar un empapador y desvestir al bebé. Limpiar los ojos con una gasa empapada con suero fisiológico en sentido del ángulo interno del ojo hacia el externo y usando una gasa para cada ojo. Introducir al niño en la bañera sujetándole por detrás de los hombros y con la cabeza apoyada en nuestro brazo. Iniciar el baño por la cabeza procurando que el agua no le caiga por la cara, utilizando esponja y jabón suave. Continuar por el resto del cuerpo. Para lavar la espalda, tumbar al bebé sobre el antebrazo sujetándolo con firmeza para que no se resbale. 7. La higiene genital de las niñas se debe hacer desde la vulva hacia el ano, asegurándose de que no quedan residuos de ese en los pliegues de la vulva. En los niños hay que retraer el prepucio hasta donde llegue sin forzar para su higiene. 8. Sacar el bebé de la bañera cubriéndolo con una toalla seca y depositarlo en una superficie lisa y estable. 9. Secar con suavidad al niño con especial atención a los pliegues, ascisas, ingle, cuello. 10. Limpiar el cordón con agua y jabón neutro, realizando movimientos circulares de dentro hacia afuera con una gasa. 11. Aplicar aceite hidratante. 12. Poner un pañal limpio y vestirle. Y 13. Colocarlo en la cuna, comprobando la identidad con la pulsera identificativa. Observaciones. La habitación debe estar a una temperatura de 22 a 24 grados y sin corrientes de aire. En las primeras semanas no debe ser un proceso demasiado largo para evitar la pérdida de calor. Usar jabón en pequeñas cantidades para evitar eliminar el manto ácido de la piel. No poner aparato eléctrico como calentadores cerca de la bañera para evitar accidentes. En el hospital se suelen usar lámparas térmicas en la zona destinada a desnudar y vestir al bebé. Realizar la higiene genital y el cambio de pañales tantas veces como sea necesario a lo largo del día. Bajo ningún concepto se puede dejar al niño solo en el baño, ni en el cambiador o mesa de vestir. Nunca se debe introducir bastoncillo en el conducto auditivo para limpiar el oído. El vestido del recién nacido, la ropa del recién nacido, debe reunir una serie de características. Entre las recomendaciones sobre este aspecto se puede destacar lo siguiente. Debe ser cómoda y adecuada para el tamaño del niño, de forma que le permita moverse libremente. Ha de ser fácil de poner y quitar. Preferiblemente deberá ser de fibras naturales o de algodón o hilo, ya que los tejidos sintéticos disminuyen la transpiración y pueden provocar reacciones en la piel. Se deben evitar prendas que suelten pelo y pelusa y aquellas que contengan costuras, ojales, botones, lazos o cinturones que puedan oprimir al niño. No hay que abrigar en exceso a los niños. Veamos a continuación el apartado 3, la alimentación del lactante. La alimentación es uno de los factores que más influyen en la salud a cualquier edad. En el caso de los recién nacidos, hay que tener en cuenta las características de su aparato digestivo, por lo que la alimentación ha de ser materna y con preparados que la imiten. Apartado 3.1. Lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad y continuar con ella mientras se introducen gradualmente el resto de alimentos hasta los 12 meses, prolongándose posteriormente el tiempo que la madre y el niño deseen. La lactancia materna es la manera ideal de alimentar al recién nacido y supone una base incomparable para el desarrollo emocional y afectivo del bebé. Proporciona unos beneficios para la madre que no pueden conseguir con otro tipo de alimentación. La composición de la leche materna varía según su momento de producción, adaptándose a las necesidades nutricionales y de desarrollo del tubo digestivo del recién nacido. En los primeros días se segrega el calostro, un líquido amarillo rico en proteínas, vitaminas e inmunoglobulinas, proteínas del sistema inmunitario. Y luego la leche va cambiando de composición y consistencia hasta aproximadamente los 2 meses, cuando se segrega la definitiva. El inicio de la lactancia debe realizarse en las primeras horas del posparto y es posible en el mismo paritorio, evitando tomas de suero o biberones. Debemos poner al bebé en contacto piel con piel con la madre y dejar que sea el niño el que busque el pecho sin forzar a que mame, para que se desarrollen los reflejos de arraigo. Los beneficios del contacto piel con piel serían los siguientes: produce estabilidad fisiológica y emocional en los lactantes, regula y mantiene la temperatura infantil, mejora la estabilidad cardiorrespiratoria, favorece el establecimiento del vínculo madre-hijo y facilita la lactancia materna. En la actualidad se recomienda la lactancia a demanda, se da el pecho cuando el niño quiera, pues es más natural y fácil de instaurar. Normalmente al principio se amamanta de unas 8 a 12 veces cada día y según el bebé va creciendo las tomas se van espaciando. Es más importante que el niño vacíe un pecho completo cada vez que dar de los dos pechos en cada toma. No es recomendable ofrecer chupetes hasta que la lactancia esté bien instaurada, pues la mecánica de la succión es diferente y el lactante puede acostumbrarse a una succión que no le cuesta esfuerzo, aunque no obtenga nada, rechazando el pecho. Las ventajas de la lactancia materna son las siguientes: ventajas para la salud del niño. Aumenta el vínculo afectivo, incrementa la autoestima y seguridad en el niño. Tiene especificidad de especie, cada especie tiene una composición en su leche. Se digiere mejor. Produce menor reflujo gastroesofágico, acelera la maduración intestinal, favorece la flora intestinal no patógena, reduce la incidencia de caries y la maloclusión, disminuye la incidencia o gravedad de las infecciones del lactante, diarrea, infecciones respiratorias, bajas, otitis, media aguda, infección de orina, mejora la evolución cognitiva del niño, reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, reduce el riesgo de ciertas enfermedades celíacas, diabetes, mellitus, insulino dependiente, enfermedad inflamatoria intestinal, alergia, esclerosis múltiple, leucemia, linfoma, hipertensión arterial, obesidad, etc. Las ventajas para la salud de la madre son las siguientes: disminuye el sangrado posparto y mejora la anemia, aumenta la contracción uterina con recuperación más temprana del tamaño del útero, acelera la recuperación de peso y silueta, produce un ahorro de hierro, no hay menstruaciones, provoca el espaciamiento entre embarazos, disminuye el riesgo de cáncer de mama premenopáuseo y cáncer de ovario, disminuye el riesgo de fracturas espinales y de caderas postmenopáusico, vivencia placentera y única, satisfacción personal, mejora el apego madre-bebé, mejora la comunicación entre ambos y reduce la depresión postparto y la aparición más tardía. Y luego también tenemos las ventajas económicas, como son: reduce el coste económico, las fórmulas infantiles, artículos para biberones, fármacos, etc. Reduce el gasto sanitario, se previenen enfermedades, reduce el absentismo laboral de los padres y reduce el impacto medioambiental, menos desechos industriales, menos latas, botes, brick, etc. Esta sería la primera parte del tema.